suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Ya saben que cuando oyen gospel es porque Mauricio Sánchez Scott, nuestro pastor de cabecera, nuestro otro guía espiritual extraordinario, es en la house.
Ay, muchas gracias. Feliz, bendecido de estar aquí con ustedes.
Qué alegría que estés aquí.
Para mí también, es una bendición.
Es que no puedo creer de lo que vamos a hablar ahorita, cuentavientes.
Algo bien importante.
Qué bonito,
me
¿no?
Me fascina. No digas. Hemos dicho 500,000 veces que es importantísimo tener un concilio en tu vida. Así como las empresas tienen una junta directiva, a board of directors.
Junta de consejo.
No, la junta de consejo, que son los consejeros de esa empresa. Uno tiene que tener su junta de consejo en la vida real. Uno tiene que rodearse de gente que te sume, que te aporte, que te dé alegría, que te cuide la espalda, que tenga tu interés y tu bienestar como prioridad número uno, en la que confíes, que te diga la verdad, que sea un buen consejero, que sea una voz que inspire, que motive, que te mueva, que te cuide.
La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y nadie nace con esa multitud de consejeros. Es algo que tenemos que formar, es algo que se tiene que gestar.
100%.
Que tenemos que elegir.
Y muchas veces uno pasó años de su vida sin elegir de manera consciente. Y ahí vienes cargando a tus amigos de kinder, a tus amigos de prepa, a tus amigos de secundaria, que ya...
Uno que otro se salva.
Oye, uno que otro se salva. Ah. Pero muchos que ya ni te caen bien, que no son buena influencia, que son súper tóxicos 100%. Y que sigues cargando con ellos.
Y esos los que eligen. Hay quienes eligen mal. O sea, unos andan cargando por inercia.
Sí.
Y hay otros que eligen, pero no se dan cuenta que están eligiendo mal.
100%.
Y algunos se salvarán. Hoy vamos a ver, a la luz de principios bíblicos y espirituales, cuáles se salvan. ¿Cuáles son aquellos que se salvan? ¿Cuáles aquellos que son convenientes a la luz de la palabra de Dios? Porque así como hay gente que nos suma en lo profesional, en lo intelectual, siempre tendemos a descuidar la parte espiritual y también hay gente que aporta en la parte espiritual que es fundamental.
De acuerdo.
Entonces, hoy lo vamos 100%. A ver a la luz de la Biblia.
O sea, son 5 puntos espirituales. Para escoger a tus amigos.
Y para discernir si la gente con la que nos estamos reuniendo están en esa
bueno,
categoría.
Bueno, no vaya a ser, hija, que después de esta conversación...
Yo te saqué de mi grupo.
Yo te saqué de mi tier one, ¿ok? De mi tier one.
Hay que checarlo, hay que verlo. Y podríamos empezar haciendo este inventario. Que vengan a tu mente, digo, no digan nombres, pero tus mejores 5 amigos, tus cuántos amigos tienes. Ustedes son, uno tiende a ser muy amiguero en esta época.
No, pero ¿sabes qué? Sí hay una estadística. Dice esta investigación, ya no me acuerdo dónde estaba, Jan, ayúdame, que el ser humano, en promedio...
los amigos que tiene, ¿no?
No tienes más de 5 grandes, profundos amigos.
Amigos, sí, claro.
Sí,
cuando
búscame
nosotros,
ese coso.
Hemos trivializado... Lo la que amistad. Es la amistad, porque ahora a cualquiera le decimos amigo, brother, sí. Hermano del alma, sí. Y las palabras tienen significado. Si nosotros violentamos las palabras, violentamos el concepto. Las redes sociales se basaron en la amistad, solicitud de amistad. Pues, ¿cuál amistad? Yo ni te conozco, no sé de dónde vienes, no sé ni quién eres. Y tengo, ya tengo 1,000 amigos.
Ya, 100%. Traes preguntas.
¿Realmente es así?
Claro,
a ver,
realmente es así. ¿Es
quiero las preguntas?
Ahí te van las preguntas, ¿sí? Número 1. Porque hemos confundido además conexión con relación. ¿A cuántas personas podrías llamar hoy a las 3 de la mañana si tu vida se está derrumbando?
¿A cuántas o quién sería la primera?
¿A cuántas?
La primera sería
ahorita,
yo, sin
¿a
duda?
¿Cuántas?
A ver, la primera persona a la que yo le hablo a las 3 de la mañana, si mi vida se está viniendo abajo, sin duda alguna, es a Rebeca Mangas.
Bueno, fíjate.
Porque lo primero que yo le digo es ¡calma! Y así con ese tono.
Exacto.
Traes calma. Muy bien.
Ok, pero a ver, ¿cuántas
pero a
son?
¿Cuántas?
¿Cuántas son?
¿Victoria 100%?
Dos. ¿Victoria 100%? Doris, 100%. Doris.
Porque además quizás sí, te vas a dar 100%. Cuenta que hay menos personas de las que tú pensabas.
Sí, claro, deben de ser 4 o 5.
Yo también 4 o 5.
Ya, sí, de qué bárbara, 6, pero no más, ¿eh?
Uh-huh.
Ok.
¿A cuántas personas, sí? ¿Cuántas de esas personas estás convencida o te han demostrado que dejarían realmente todo por ayudarte?
Yo mis 5.
Yo también mis 5. Ajá.
¿Quién te diría la verdad aunque te incomode?
¿Me cuentas ahí? ¿Uno?
Sí, sí, no, Rebeca. Ay, sí, las verdades que te he dicho yo.
Ah, no, pero te están preguntando. Ah, yo también, sí, claro. Sí.
De verdad, Marta, es que incomoda.
Te voy a decir cuántas.
De eso luego tiende a haber un poquito más.
No. Claudia 100% y tú 100%. ¿Tres?
Sí, sí. Yo creo que la neta sí durísima. Así, Dios, aunque...
La neta, aunque salga sangre,
Salga sangre, creo que es solamente Rebeca.
Ajá. Fíjate, se va volviendo menos. Y ahí te va.
Sangre, porque sangre, las otras sangre. Son más buenas personas.
Y ahora ahí te va una bien difícil.
No, espérame. Nada más aquí que hay que elaborar un poquito, mi querido Mauricio. Cuéntame antes.
Sí.
Pero te las digo y no te emputas.
No.
Me las dices igual y dices, ay, o sea, tiene razón.
Sí.
Igual tú a mí, porque
sí.
Alguien
sí.
más te lo puede decir y te puede caer mal.
Exacto, pero ¿sabes ¿entiendes? Qué pasa? Que esa
aunque
persona,
sea verdad,
y me imagino que de eso va a hablar mucho Mauricio, yo confío mucho, fíjate, en los sentimientos de Rebeca.
Y eso es importantísimo. Es la intención.
No, no es, yo confío en Rebeca. No, no. Yo confío en la intención claro. de los sentimientos uh-huh. de Rebeca.
Eso es importantísimo.
Y sé que si me dice algo, aunque me emperre y me duela, lo dice de un lindo lugar.
Es algo
lugar.
Que vale la pena. Sí, claro,
no
sí. Sale
no
de un lugar de amor.
Sí.
Sale de un
sí,
lugar
no
de
es por
amor.
Envidiosa.
Idiota.
Y ahí te va la otra pregunta. Y esta es bien difícil okay. porque nos okay. vamos a dar cuenta que es más fácil encontrar personas que en nuestros momentos de necesidad, de enfermedad, de carencia, respondan, ¿sí? A que celebren sinceramente nuestros éxitos. ¿Cuánto celebrarían sinceramente tus éxitos, tus logros sin competir contigo? Porque es más fácil que te digan, pobrecito, yo te ayudo, pobrecito,
claro.
A que celebren de manera genuina que
mi
te
cinco.
Esté yendo bien.
Mi 5.
Sí.
Mi 5.
Los 5.
Mi
5.
Bien.
Tú okay, igual, Rebeca.
Mi 5.
A todo dar. Bueno, ahí empieza lo que es la amistad.
Ok, ¿te puedo leer esto?
Sí.
Ok, ahí les va. Hay una teoría del número de Dunbar, desarrollada por el antropólogo y psicólogo evolutivo británico Robin Dunbar de la Universidad de Oxford. La investigación explica que por las limitaciones cognitivas y el tamaño del cerebro humano, específicamente el neocórtex, tenemos un límite biológico para la cantidad de relaciones sociales que podemos mantener. Entonces, los círculos de amistad Dunbar dividen las relaciones humanas en capas concéntricas y va disminuyendo a medida que aumenta la intimidad. ¿Ok? El círculo más íntimo, o sea, el centro de tu universo, son 5 personas, sí, Mauricio. ¿Ok? A ellos acudirías en busca de apoyo emocional, de apoyo financiero y en tus momentos de crisis. Buenos amigos, que es el segundo círculo,
sí.
son 15, que son las personas con las que tienes una relación profunda, pero no alcanza el nivel de confianza total del primer grupo.
Claro.
Amigos casuales, conocidos, entre 50 y 150, ¿ok? Esos son lo que en México llamaríamos tus cuates.
Sí, los cuates,
¿no?
Claro.
Sí, claro.
En estas capas encuentras a personas con las que te relacionas con menor frecuencia, la relación es más superficial, es gente que te cae bien, que la pasa todo dar, pero hasta ahí. El límite máximo, 150 personas, es el número de personas con las que puedes mantener un contacto social estable y significativo.
O sea, es un límite que tenemos, no
exacto.
podemos ir más allá de eso.
¿Y por qué ocurre? Porque este estudio de Dunbar sugiere que estas relaciones requieren una inversión significativa de tiempo. Hay administradores profesionales de la amistad. Sí. Ni tú ni yo somos de esas, ¿eh?
Cero.
de, ya sabes, esos amigos de sí. que no se les olvida que iban a operar a tu mamá.
Ah, sí.
Y te marcan a ver cómo salió sí, de la sí. operación.
Bueno, yo ahí sí.
Sí,
¿con
pero
los 150?
Conmigo, con los 150.
¿Con los 150?
No, hay que tener ese administrador
sí,
profesional.
Sí, sí, sí.
Y luego, por ello, porque hay que meterle tiempo, atención, empatía. El cerebro humano no tiene la capacidad de procesar y mantener un vínculo verdaderamente íntimo con más de 5 personas. Sí. Además, hay otras investigaciones que dicen que para mantener la salud mental y física es más beneficioso enfocarse en un grupo pequeño, de alta calidad, que en grandes redes de conocidos.
Por supuesto, sí.
¿Te gustó?
Claro, me encantó.
Esa es la teoría de John Bach.
Es una teoría que yo abrazo desde el día de hoy.
Ok, muy bien.
Y lo más increíble es que todas esas personas tienen un efecto en nuestro destino. Todos, desde cualquier círculo del que estemos hablando.
No saben qué increíble conversación estamos teniendo sobre la amistad. La primera pregunta que hizo nuestro pastor Mauricio Sánchez Scott, que viene a hablar de cómo puedes escoger a tus amigos desde un punto de vista espiritual. ¿A quién llamarían ustedes a las 3 de la mañana si tu vida se está derrumbando? ¿Quién dejaría todo por ayudarte? ¿Quién te diría la verdad, aunque fuera incómoda? ¿Y quién celebraría tu éxito sin competir contigo y sin sentir envidia? A ver, ¿quiénes son esas personas? ¿Las quieren taguear?
No está tan fácil. No está tan fácil. Y vamos a pasarlo estos filtros, entendiendo además algo. Todos entendemos el valor de la amistad, que la amistad es algo bueno. Si yo les pregunto por qué es bueno tener amigos, van a decir, pues porque tenemos quien nos acompañe, con quien platicar, quien nos aconseje. Y es verdad. Pero a veces olvidamos que dentro del espectro de la amistad hay malas amistades. Y malas amistades no quiere decir enemigos. No, estos son amigos, pero son malos amigos. Son malos amigos y por lo tanto van a traer un efecto negativo en nuestra vida, bien intencionados. Porque a veces creemos, cuando hablamos de no, era un mal amigo, es que era una mala persona. Era uh-huh. alguien que tenía una intención distinta. Yo no quiero que nos enfoquemos en esos. Esos no son amigos. Esos son enemigos disfrazados de amigos. No. Hablo de malos amigos. Gente que te aprecia, gente con la que te la pasas bien, gente que incluso es sincera en sus emociones, sincera en sus consejos, pero no son buenos consejos. No son buenos consejos. Les falta sabiduría. No es una buena amistad. Hay malas amistades.
No, 100%.
Y nosotros muy probablemente estamos rodeados de personas sinceras, de personas con las que nos pasamos un buen momento, uh-huh. personas que nos apreciamos mutuamente, uh-huh. pero no están siendo buenas amistades.
Nosotros nos hemos reído de eso. Te puedo dar un ejemplo
a ver.
Banal. La amiga que te ve llorando y te dice, ¿sabes qué? Márcale, hija. Aunque hayas cortado con él, tú mereces una explicación. Márcale a este cuate, porque tú necesitas cerrar el círculo. Esa es una mala amiga porque es estúpida.
Claro.
¿Ok?
Claro.
Por ejemplo,
y uno por seguirlo. Y uno claro, por seguirlo. Y claro. Ahí viene el primer principio espiritual.
Y una buena amiga es la que le dices, voy a llevarle mariachis a este güey. Ni loca, no vas a ir. Si no me acompañas, voy a ir sola. Bueno, ok, vámonos. No, claro que sí.
Vamos a ver. Fíjate lo que dice el libro de Eclesiastés. Dice, mejores son dos que uno, porque si uno cae, habrá quien lo levante. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, un verdadero amigo es aquel que te levanta.
Sí.
Nosotros hemos confundido amistad con complicidad. No es lo mismo. Si se cae junto contigo, no es una buena amistad. Es una amistad y es un buen cómplice. ¿Sí? Pero una amistad es quien te levanta. Nosotros necesitamos gente que nos levante.
Claro.
No que se caiga con nosotros, esos hay muchos.
Sí, sí, sí.
Que son los que, oye, me quiero emborrachar, ya voy contigo. Bueno, sí. Pues sí, es un valedor.
No es alguien no sé quién que sea. Te ayuda a cometer errores.
Exacto. Es alguien que te acompaña en el error, que hay algo de virtuoso en eso, pero no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos alguien que nos levante, no que se caiga con nosotros. Hemos confundido complicidad
sí, entendemos
con amistad.
Claro, claro. ¿No? Sí, ¿ves? Sí. Qué bueno que yo no tomo. Porque ¿cuántas veces te ha agarrado el pelo yo a ti para que vomites?
Y entonces aquí hay quien nos levante en este círculo del que hemos hablado, nuestro círculo de seguridad. realmente nos levantan, porque normalmente nosotros somos los que andamos levantando.
Sí.
Y andamos levantando. ¿Cómo sabemos si nuestro círculo de entrada es, vamos bien? Si tú eres la persona más espiritual de tu círculo, si tú eres la persona más sabia de tu círculo, te convendría empezar a cambiar de círculo. Punto. Porque está bien, tú estás levante y levante. ¿Y a ti quién te va a levantar?
Yo ya lo hice.
Pero aparte dices algo muy precioso. Un amigo real no celebra cuando te ve que te estás destruyendo. No. Te confronta, te corrige, te levanta.
Es correcto, sí. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a levantar. Que está bien, ¿eh? Y esto no significa romper. No, significa esta junta de consejo. Decir, oye, yo aquí estoy en este círculo, gente sincera, gente que vale la pena. Hay que pulir esas amistades. Ahorita vamos a ver cómo. Hay que pulirlas, hay que trabajarlas. Pero en el Inter, yo necesito que alguien me aconseje a mí. ¿Sí? Yo necesito que alguien me aconseje a mí. Pero alguien, para que me aconseje a mí, tiene que saber más que yo.
Claro.
Tiene que ser más sabio que yo. Siempre. Tiene que ser más exitoso que yo.
¿Sabes qué? Te voy a dejar.
Está como el que hace unos días me habló alguien, me dijo, oiga, pastor, yo le puedo manejar sus redes sociales para que crezca, y veo que tiene menos seguidores que yo. Le dije, no, pero discúlpame, pero no, claro. no me puedes ayudar. Yo necesito, o sea, a alguien que sepa más que yo.
Necesitas rodearte de un concilio de gente que sepa más sabia que tú. Claro. Más capaz que tú, con más experiencia que tú.
Claro, y además en el área que nosotros necesitamos. Ahorita estamos enfocándonos en el área espiritual. Pero cuando la Biblia dice que en la multitud de consejeros, no está hablando de que tengas muchos, sino que tengas diversos. Si yo le quiero pedir a alguien, a mí me pasa mucho esto como pastor, creo que nos pasa a todos los pastores, nos piden consejos, es parte de nuestro oficio pastoral, aconsejar a las personas. Pero de repente llegan conmigo y dicen, oiga, pastor, fíjese que murió mi tía y me dejó una herencia, ¿dónde lo invierto? Le digo, pero yo qué sé, yo no soy financiero. Es más, si sabes tú, aconséjame a mí, para ver qué hago. Yo no soy financiero, yo te puedo dar consejos en el área espiritual. Pero ¿quieres un consejo financiero? Mira, ese que está ahí, ese es muy exitoso financieramente. Ve y pídele consejo al financiero. No le pidas consejo de matrimonio, porque es fatal, o cómo educar a sus hijos, porque no ha podido. Pero en lo financiero es muy exitoso. Pídele. Ahora, ¿quieres que tienes bronca con tus hijos? Mira, ahí hay unos hijos bien formados. Ese, ya. Pregúntale. Ajá. Matrimonio, eso llevan 60 años de casados.
Oye.
Pregúntale a ellos.
¿Sabes qué nunca hemos hecho contigo? Consultorio de consejo con el pastor.
Ah, cuando gusten.
Hay que hacerlo un día.
Oye, pastor, sí.
Y entonces ustedes mandan cuál es su pesar.
Pero espirituales.
Espiritual, y el pastor les va a contestar. Ay, qué bonito, me encantará.
Hay gente a nuestro alrededor con un expertise impresionante.
Claro.
Que estás a un café de décadas de conocimiento.
Exacto.
De décadas de prueba y error.
Me encanta.
Pero entre más cerca, más importante es. ¿Por qué? Porque es cuando abrimos nuestro corazón.
De acuerdo.
Si a una persona, en tus amigos, oye, ¿cómo estás? Y tú siempre, siempre le contestas, estoy bien, ahí también hay un problema. ¿Por qué? Porque no siempre estamos bien. Pero no nos gusta decir que no estamos bien, y entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Porque yo no le puedo decir a mi amigo que ahorita estoy mal, que estoy deprimido, que no tengo dinero, que se me cayó. Claro. ¿Por qué no puedo? Y entonces te vas a dar cuenta que es porque en el fondo puedes estar intuyendo o infiriendo que esa persona no se va a alegrar del todo, porque no le va a alegrar que no te esté yendo del todo bien. Porque si no, ¿por qué no le vas a decir cuál es tu situación? Que te acabas de pelear con la pareja, que tienes una bronca con tus hijos. ¿Por qué no lo vas a exponer? Si es algo que necesitamos tratar.
Dos.
Número dos. Tu entorno termina moldeando tu vida. Dice la Escritura, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si vemos esto como creyentes de que es la palabra de Dios, Dios te dice, no te equivoques, te estás equivocando, estás errando cuando crees que una mala conversación, que malos consejos, que pláticas estériles no van a tener ningún efecto. Dice, van a corromper las buenas costumbres. Mi abuelita lo decía en otras palabras, el que anda con lobos, a aullar aprende, ¿no? Dice, no te equivoques, va a suceder. No es que nada más, no, va a suceder.
Qué bonito. Porque eso también se dice en la vida mundana. Tú eres el resultado de las 5 personas que te rodean. Tú júntate con gente súper sana, que hace ejercicio, que se cuida muchísimo. Tú vas a ser el quinto.
Claro. O te van a alienar.
Claro. 100%.
¿Por qué? Porque no cuadras, porque claro. No vas ahí, no cabes ahí.
Pero entonces tú dices, cuando uno está con alguien, lo que normalizas, lo que justificas, lo que toleras, lo que deseas y lo que terminas siendo.
Claro, es lo que vas a terminar siendo. ¿Por qué? Porque el espíritu, el alma se alimenta de lo que escuchas y de lo que ves. Hay un refrán que dice que somos lo que comemos. Y hay una gran verdad natural en eso. Somos lo que comemos. Te alimentas de alimento chatarra, desastre. Pero eso nada más lo vemos desde el punto de vista biológico. En el alma, en el espíritu, también somos lo que comemos. Nada más que lo que come el alma, lo que come la mente, lo que come el espíritu no es lo que entra por la boca. De hecho, Jesús de Nazaret lo va a decir, nada que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Es una enseñanza de Jesús de Nazaret y es impresionante porque fíjate, si yo me como una comidita chatarra, algo echado a perder, me enferma a mí, me da una infección a mí. Pero Jesús dice, eso no contamina al hombre, hablando al hombre espiritual, tío, puedes hasta morir, pero esto te contaminó. Dice, pero lo que sale de tu boca contamina, y lo que sale no solamente me está contaminando a mí, contamina a la gente que está alrededor. Son contaminaciones cruzadas. Lo que sale de nuestra boca, y qué sale de nuestra boca, lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Con lo que lo alimentamos. ¿Y con qué se alimenta? Lo que entra, no por la boca, lo que entra por los oídos y lo que entra por la vista.
¿Quién los está alimentando a ustedes?
¿Quién nos está alimentando?
¿Qué les están alimentando?
¿Qué nos están diciendo? Y en la Biblia hay un ejemplo que para mí es el ejemplo más tremendo que hay. Que es cuando Jesús es negado por Pedro. Pedro va a negar a Jesús y lo va a negar 3 veces. Conocemos la escena. Jesús es arrestado, se lo llevan. Pedro lo va siguiendo y de repente dice la escritura que sale una criada y le dice, tú eres uno de los discípulos de Jesús. Y dice, no, yo no soy. Sí, tú eres. No, yo no soy. Vuelve a salir otra que dice, tú eres uno, no, yo no soy. Y finalmente él dice que yo no soy, caramba, y empieza a decir improperios y empieza a jurar el nombre de Dios en vano, yo no lo conozco, y lo va a negar. La pregunta es, ¿por qué Pedro negó a Jesús?
¿Para salvar su pellejo?
Por miedo, claro, no hay otra explicación, es la única explicación que hay, por miedo. Ahora, vamos a analizar un poco el perfil de Pedro. Cuando hubo una tormenta, y todo el mundo estaba aterrorizado y se iba a hundir y hay una aparición y les dice, vengan, solamente hay un discípulo que se avienta a caminar sobre el agua, que se arrojó. ¿Quién era? Pedro. Cuando llegan a arrestar a Jesús, y cuando llegan a arrestar a Jesús llegan los romanos, la guardia romana con las máximas autoridades espirituales. Solamente hubo un discípulo que lo defendió, le quitó la espada a un soldado y le voló una oreja. ¿Quién fue? Pedro. O sea, si hablamos de los perfiles de los apóstoles, el más arrojado y el más valiente siempre fue Pedro.
¿Qué le pasó?
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cuando arrestan a Jesús y se lo están llevando, es solamente Pedro el que lo va siguiendo a la distancia, pero lo va siguiendo. ¿Qué le pasó? Pues lo que le pasó es que si analizamos el texto, durante toda una noche se infiltró entre el grupo de los enemigos de Jesús. Y estuvo escuchando y escuchando la opinión de Jesús y la opinión de Jesús y lo vamos a matar y desgraciado y ahorita va a ver cómo le va a ir. Y eso minó su espíritu al grado que cuando sale una criada que no tiene la autoridad, que tiene un sumo sacerdote ni un centurión romano, dijo yo no lo conozco, empezó a maldecir, empezó a jurar el nombre de Dios en vano en unas horas. Si eso le hizo un mal círculo al apóstol Pedro, que hoy tiene catedrales, imagínate lo que nos puede hacer a nosotros. Uh-huh. Un mal círculo de años de estar escuchando lo mismo, las mismas opiniones negativas sobre lo que sea. Sobre tu país, sobre lo que tú quieras, sobre alguien más. Si tuvo ese efecto en Pedro, que mientras estuvo con Jesús y mientras estuvo con los discípulos, fue un hombre tan arrojado que le quitó la espada a un centurión. Imagínate a nosotros.
Yo siempre digo que a la miseria le encanta la compañía.
Sí.
¿Cuántos de ustedes no tienen amigos que hasta tienen que fingir que son infelices uh-huh. pa- Para poder conectar.
Para poder conectar.
No, es que yo sí tuve una amiga en la vida que tuve que...
No era amiga.
Que abortar.
Exacto, qué bien que tuviste.
Porque en el momento en que yo estaba feliz y realizada, ya no teníamos punto de encuentro.
Claro.
Porque ella quejarse, amargarse, mentar madres todo el día, era su forma de ser.
Y si sigues ahí... Escuchando eso, se va a convertir en tu vida. En
entonces,
eso te vas a convertir.
¿Quién de ustedes tiene amigos en donde les da hasta pena decir que están bien y que están contentos y que les fue increíble y que están felices y que tienen una buena relación con su pareja? Porque los van a juzgar.
Exactamente. Y nos sentimos juzgados. Y entonces fíjate ya nomás el nivel de amistad que tenemos. Fíjate nomás el estándar en el que nos hemos reducido. En una ocasión, y esto yo lo he platicado en muchas ocasiones, porque fue algo que me impactó y me impresionó. Durante muchos años yo estuve llevando a mi hijo a la escuela y me quedaba afuera de sus clases en un café. Y en esos cafés, ya ves que estás aquí y es inevitable escuchar a las personas que están al lado. Y si uno es chismoso, pues más fácil es andar escuchando todo lo que está pasando alrededor. Y de verdad era impresionante porque era todos los días que yo iba... Y estaba en las mesas de personas y se paraba una al baño y empezaban a opinar sobre ella.
Ustedes tienen un concilio de profundos y buenos amigos. No pueden ser más de 5 normalmente. Que verdaderamente los apoyan, son una buena influencia, cuentan con ellos, tienen su interés en su bienestar, en su mejor interés. Te levanta cuando te hundes, te corrige cuando cometes un error. Esos son los verdaderos amigos. Estamos hablando con el pastor Mauricio Sánchez Scott, que tiene aparte un podcast que se llama Búsqueda Interior, que es un podcast de espiritualidad padrísimo. Y hoy está con nosotros porque estamos hablando de cuáles son esos 5 puntos espirituales para elegir a tus amigos. Un verdadero amigo te levanta, no te hunde. Segundo, un verdadero amigo termina moldeando tu vida. Tercero, el verdadero amigo permanece.
Así es, el verdadero amigo permanece. ¿Por qué? Las amistades auténticas deberían ser amistades para toda la vida. El proverbio dice que hay amigo más unido que el hermano. Nosotros no elegimos a nuestra familia. En realidad son pocas las cosas que elegimos, pero son nuestras elecciones las que van a marcar nuestro destino. Y una de esas cosas que tenemos que elegir, y tenemos que elegir con cuidado, y tenemos que elegir con sabiduría, son las amistades. ¿Por qué? Porque las amistades son más unidas que un hermano, dice la Escritura. Deberían de ser para toda la vida. Por lo tanto, el verdadero amigo, la verdadera amiga, permanece. Y es probada en las adversidades. Es probada en los desencuentros. Es probada en las diferentes maneras de pensar. Ahí es donde se revela la verdadera amistad. Y este es el tercer punto. Realmente, cuando enfermas, cuando fracasas, cuando atraviesas ansiedad, cuando ya no tienes nada que ofrecer, ¿la amistad prevalece? Si la respuesta es sí, vamos por buen camino.
Híjole, pues ¿cuántos de ustedes no les ha pasado? Ah, pues perdí mi chamba y tuve que vender mi casa y me quedé sin lana. Y se fueron todos los que tú creías que eran tus amigos.
Claro, ahí descubres quién te amaba por interés.
No, pues es que nos divorciamos y entonces pues todos mis increíbles amigos que según yo tenía se fueron con mi ex.
Es correcto.
¿No?
Ahí es.
Típicas historias.
Ah, típicas de todos los días. ¿Por qué? Porque teníamos malas amistades.
Esos no son amigos.
Habíamos elegido mal.
Exacto. ¿Sí?
El siguiente punto es maravilloso. Fíjate lo que dice el Proverbio 27, dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Volvemos a esta importancia de lo que escuchamos, de lo que nos dice la gente que está más cerca de nosotros. Y cuando digo más cerca de nosotros, digo más cerca de nuestro corazón. Y lo compara con un ungüento. Un ungüento es una pomada. Una medicina. Las palabras de un amigo o de una amiga son medicina para el alma. Es lo que dice la Escritura. Y entonces ahora, digamos, estas personas que tenemos cerca, cuando nos hablan, ¿realmente sus palabras son restauradoras?
Claro.
deben ser como una pomada. Y eso no quiere decir que te digan lo que quieras oír. Hay medicinas amargas y hay venenos dulces. Hay que saber identificarlos. Pero la palabra de un amigo, la palabra dice, es como una pomada, es como una medicina, es como una curita, es como un bendita. Puede ser amarga, puede doler como una inyección, pero trae sanidad.
Trae sanidad.
Cuando hay gente que ya no quieres ni acercarte porque ya sabes que te va a decir algo hasta de chiste, desagradable. Dice, ¿cuántos kilos que no nos vemos? ¿Sí? O, oye, te estás quedando pelona. Ay, de veras, no lo sabía. Fíjate, creo que me lo dices, no me había dado cuenta. Y hay gente que ya quieres encontrarte con ellos porque siempre va a traer una palabra de sabiduría, una palabra cordial. Gente que te levanta. Y hay gente que de verdad vas a una reunión con ellos y sales deprimido. Ya te chuparon la energía, ya fue tanto que no te das cuenta, estás entrando en una sinergia destructiva, no constructiva. Entonces, las palabras de tus amistades son como medicina porque deberían serlo.
Me fascina.
Debería serlo.
¿Y la última?
Siguiente punto. La amistad implica sacrificio. La palabra amigo viene del latín amicus, que significa amor. En la verdadera amistad debe haber amor involucrado. No se puede ser amigo si no amas a esa persona. Y cuando digo amar, no es en el sentido romántico. En la Biblia, la palabra amor, hay diferentes palabras. El amor eros, que es el amor romántico. El amor filos, que es el amor entre hermanos. El amor ágape, que es el amor a lo sagrado, a lo santo. Hay diferentes tipos de amor. Pero en la verdadera amistad hay amor. A nuestros amigos debemos de amarlos. Y ellos tienen que amar a nosotros. Jesucristo dijo, y aquí es donde pone el estándar, que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De estos amigos, alguien pone su vida, podría poner su vida. Y ahí donde la lista se los puede reducir,
a uno, o a dos, o a ninguno.
¿Sí? Por eso yo digo, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, Jesucristo dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Yo pondría la vida por algunos, bueno, de entrada podría ser que sí.
Sí.
Por mi esposo y por mis hijos.
Que venga Rebeca, porque ahorita vas a ver la...
la que se va a armar.
La rebambaramba que se va a armar.
Que se va a armar.
Porque Rebeca le choca que yo diga esto. Pero yo crecí con una mamá y con una abuela, cuentavientes, que siempre me decían, uno tiene que molestarse por la gente.
Sí.
Que es primo hermano de lo que acabas de decir. Uh-huh. Si alguien a mí me invita a un evento que yo, la verdad, es que no tengo muchas ganas de ir, pero yo sé que para esa persona es importante, yo voy a hacer el esfuerzo, a veces sobrehumano, por presentarme y por estar.
Ese es el amor piadoso. La Biblia habla del amor piadoso, que es el amor.
Sí, Marta es muy piadosa por, en ese sentido.
Por, a alguien, por alguien más incluso.
Claro.
Por alguien más.
Claro.
Como yo amo a mi esposa, voy a amar lo que ella ama también.
Sí, claro.
Eso es un amor, y es un amor sacrificial.
Sí. Entonces, el molestarse por la gente es para mí un acto de amor. Oye, que a fulano se le murió la mamá. No hay cosa que menos quiera que ir ahorita a una funeraria. Voy a hacer el esfuerzo de vestirme, de peinarme, de entaconarme e irlo a acompañar y estar con él.
Y eso es amor. Nosotros creemos que el amor es una cosa esplendorosa, que el amor...
Ay, me veas, ¿eh? Son... Porque perdóname, todas las muertes y todas las bodas y todos los bautizos y todos los festejos importantes...
No nos peleamos un día en el podcast, porque ella dice que yo me la vivo en el deber ser.
Sí, ¿no? Y es la verdad.
En el molestarse y hacer un esfuerzo por los demás.
Oye, vamos.
Ella no,
después
ella le
verlo.
Vale madres.
No.
Y lo digo así, con estas palabras profanas, pastor. Le vale madres.
No.
Si ella no le dan ganas de ir, le puede romper el corazón a alguien más y no va.
Es ahora, correcto, pero no le rompo el corazón.
Vete a lavar las manos como Poncio Pilates enfrente del
Pilatos.
El amor es sacrificial.
Claro.
No, yo creo que no.
El amor no es lo que uno siente.
Para mí
el
amor no
es
sacrificio. El estar con las personas no es hacer un esfuerzo sobrehumano. Estoy hablando por mí.
Sí.
El acompañar a alguien para mí no es un acto de piedad. No. Para mí es estar auténticamente. Si yo ya vi a mis amigas.
Sí, pero a ti no te nace nunca.
No, hombre, ¿qué te pasa? No me estás crítico. Porque
viniste
no estoy en
a
mi
cenar
casa.
Conmigo el fin de semana a mi casa, que te invité y que te pedí que vinieras.
No, pues
que era que... para mí importante.
Si te fuiste a una fiesta de disfraces, cállate.
Mira, yo te voy a decir algo. Tú crees en Dios.
Sí, 100%.
Tú eres una mujer creyente, crees en Jesucristo.
Sí, y no sí, voy a sí, permitir 100%. Que le falte el respeto al pastor.
No, fíjate lo que dice la Biblia. Juan 3:16.
Sí.
Porque de tal manera amó Dios al mundo.
Sí.
Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Perfecto.
El amor de Dios por la humanidad fue tan grande que sacrificó a su Hijo. Uh-huh. Algo impensable e inalcanzable para nosotros.
Por eso, pastor, entonces, hay de sacrificios, sacrificios.
El amor, claro que hay de sacrificios, sacrificios.
O sea,
cuando la Biblia habla del amor, la primera característica que da, dice, el amor es sufrido. El amor todo lo aguanta, el amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Entonces, realmente no puede haber amor a la luz de la Biblia, al menos. ¿Sí? Uh-huh. A la luz de la Biblia. Nosotros podemos tener nuestros conceptos. Si no hay sacrificio de por medio. Y Dios es amor.
Ok.
100%.
Pastor, no lo quiero contradecir. Uh-huh. La palabra sacrificio para mí es un poco fuerte.
Es una palabra fuerte.
Es una palabra muy fuerte. Yo quiero pensar que hay que molestarse por la gente.
Sí, digo, hay sacrificio.
Hay que hacer un esfuerzo.
No que nos cortemos una mano.
Claro, hay que hacer un esfuerzo por los demás.
Exactamente.
Eso es un sacrificio. Es un sacrificio. Quizá la palabra suena fuerte,
igual
pero
y tú
eso es un
sacrificio. Dices molestarse y el pastor dice sacrificio. Exacto. Está bien. Yo lo que digo es que si yo ya las vi 4 veces o 5.
No, ese no es el punto.
No, sí, sí es el punto. No es el punto es que Marta cree que tiene que ir a todas y absolutamente todas. Yo no entiendo por qué no hay en nuestra mente una frase grabada.
No voy a nada.
No, si vas a todo.
No voy a nada.
No, hija, y a cosas que ni siquiera son tus amigos.
Con mis amores hago esos esfuerzos.
Ah, bueno, claro. Sí.
Ahora, ¿tener un hijo, crear hijos, no es sacrificial?
Esto no lo vería yo así, dice.
O sea, es...
peor que...
en la cruz. Claro. En la cruz estamos.
Sostener un matrimonio.
Es un calvario.
Momentos
de
esa.
Claro.
En la cruz estamos.
Ok, estudiar una carrera, graduar.
En la cruz.
Una maestría, un doctorado, una empresa.
Sí.
Entonces, ¿qué estamos hablando? Claro que todo lo que vale la pena en esta vida implica sacrificio.
Sí.
Todo.
100%.
Fitness, estar fitness.
Ah, sí.
Esa va a ser de sacrificios.
En la cruz, arrastrada por las calles.
De dejar de comer lo que te gusta, de levantarte temprano.
Sí, es cuestión de semántica.
Todo
nada más,
lo
pero
que
okay.
vale la pena implica sacrificio.
Ok, ya, nada más voy a decir una cosa más. En esta sección que me enseñó mi amiga Cici, es la sección de, como mi pecho no es bodega, lo voy a decir. Cada vez que se muere alguien, me da una angustia hablarle a Rebeca, decirle, oye, se murió no sé quién, el funeral es en tal lugar. Uh-huh. Porque me da pavor que me diga, no, hija, no voy a ir. Luego le doy el pésame. No sé, la angustia que me produce. Es que vayas a cometer.
No, yo soy súper respetuosa, te voy a decir por
qué. Bueno, tampoco puede ir a todos los eventos.
No, nada más de la gente cercana a nosotros.
Sí, claro,
que tiene
pérdidas. Y también soy muy respetuosa de eso.
Ay, sí.
Como en mi
familia. De respetar la privacidad de la familia.
Como, no, claro.
¿Te digo algo? Te vas a ir al infierno. ¿Sabes qué, hija? Por eso te amo. Porque eres la vieja más mentirosa y timadora que conozco.
No, es que entiendan también, o sea... Perdón, pastor, no se me va usted de aquí hasta que yo termine y no se me esté levantando el falso testimonio.
No, yo no te he levantado ningún falso.
Han habido ocasiones en donde yo he preguntado, ¿cuál? ¿Dónde va a ser el velorio y todo? No quiere que nadie vaya. Uh-huh. Yo ya te dije y háblale.
Ah, sí, pero si yo voy es porque
en
sí
el último, no, güey, no mames. Cero. Pues en el último que pasó.
No digas groserías.
Si no las llevamos, si me llevo, lo conozco y todo esta persona. ¿Sabes? Pero también te participan en los servicios, ¿no? Yo me enteré al final por Marta que había muerto el papá de una compañera de trabajo. Y estaba yo en camino y dije, ah, Pues de una vez.
No, hasta me sorprendiste. Bueno,
no, sí pasé. Pero, si yo no me avisan, yo no me voy, bueno, a parar ahora, en un bebollo.
Igual ella es muy selectiva, claro. Ella es muy selectiva en sus amistades, pastor, también, y tiene derecho a decir, a estos no voy. No, pastor, podemos ir a todas, ¿verdad?
Si usted va a estar mintiendo en frente de la audiencia, se va a ir al infierno. Incapaz.
No, pero tampoco puedes ir a todas.
Yo no voy a todas.
No, pasa
no,
todo.
No, de Rebeca que está defendiendo. Esta.
Pero le digo, ¿cómo no vas a ir, güey, si trabaja con nosotros? ¡Ay!
No, no es cierto.
Yo le mando flores. Jamás después. Jamás he dicho
eso. Yo digo que se inviten un café, bueno, y lo arreglen como amigas.
Exacto. La próxima vez
yo no voy.
Que pase algo, al día siguiente te voy a acusar al aire.
Órale. Okay. Yo también.
Ya,
yo
perdón, también, pastor, por este
estar
exabrupto.
También,
por este exabrupto.
Pasoneándote
no
por cuánto funeral. Ay, bueno. Oye, está en terapia intensiva. Mechita, voy a ir. No, güey. No seas imprudente.
¿Cuándo yo?
Oye, no sé qué, voy a ir a no sé dónde la
voy. O sea, es lo que Marta como que se autoinvita.
Yo
ni le están requiriendo y va.
No, cero. Yo en mi vida me paro en un hospital a ver una recién parida.
Bueno, ojalá.
Porque la mejor visita es la que no te va a ver.
Ojalá se nos haga una buena.
Bueno, ya no voy a discutir.
Ojalá se nos haga una buena. Ojalá se nos haga una buena costumbre decir, oye, nos vamos a reunir aquí al dominó este domingo, ¿vas? No. ¿Por qué? Porque no quiero. ¡Punto!
Sí.
Ya, hija. O sea, ¡ay, perfecto! Entonces nos vemos a comer la próxima semana.
Por supuesto.
¡Claro que sí!
Que sí.
Yo, ¡claro que sí, sí voy!
Yo digo que no.
Marta, vas a todo. No seas hipócrita. Enfrente del
ustedes
pastor.
¿Ustedes me han visto en la calle?
No en la calle.
En una revista de sociales. No voy a nada.
No, en la calle.
Bueno, ya.
Si no vamos a discutir.
Ustedes me entendieron, cuentavientes. No, hay que molestarse por la gente.
No, por eso.
Qué increíble, claro. ¿No? Que seamos mejores amigas con el desprecio que sentimos la una por la otra.
Yo estoy segura que Rebeca se sacrificaría por ti y tú te sacrificarías por Rebeca.
Sí.
Que es el punto de lo que estamos tratando.
Yo por Marta sí, realidad. Yo no creo que tú egoísta. Porque ahorita te lo voy a decir. No se quitaría ni un tacón.
Estúpida.
Ni se aventaría un lago si me estoy ahogando,
okay,
pastor.
Bueno,
yo
luego
estoy seguro
entonces,
que las
pastor.
Dos no solamente lo harían. No, estoy convencido que lo han hecho. No solamente lo harían. Estoy convencido.
¿Quién te fue a recoger al bar a las 2 de la mañana porque estabas ahogada y no podías manejar?
Porque te dejaron en el baño
cerrada. Porque te dejaron en el baño.
Finalmente, ¿cómo quedamos ya con esta lista que teníamos? ¿Cuáles sí pasaron los filtros? ¿Cuáles no? ¿Y en cuáles debemos de trabajar? Porque ¿de qué se trata? No se trata de quedarnos sin nadie, sino de trabajar en las amistades. Y la mejor forma es, queremos buenos amigos, tenemos que convertirnos nosotros en buenos amigos. Las verdaderas transformaciones empiezan en uno. Si queremos que cambien los demás,
eso sí.
El primer paso es que cambiemos nosotros. Y la escritura dice que el que quiera amigo debe portarse amigo. Queremos tener buenos amigos, gente comprometida. Nosotros debemos de ser ellos. Y no hay nadie que no tenga ninguno, porque la noticia más maravillosa es que Dios quiere tener una relación con nosotros basada en la amistad. No basada en el miedo, no basada en la religiosidad, sino basada en la amistad. El libro de Apocalipsis termina diciendo, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Sería maravilloso tener como amigo a Dios. Él
no, eso sí, 100%.
Siempre te va a aconsejar bien. Él busca tu bien. Él siempre va a estar presente. Él nunca te va a dar un mal consejo. Él siempre va a buscar tu bienestar. Okay. Y de hecho, no solamente daré la vida, literalmente ya la dio.
Acércate, pastor, a Dios, Marta.
¿El odio es un pecado?
Sí.
Te odio.
Estoy pecando ahorita.
Te odio. Te odio de una manera ahorita.
No, porque te puedes enojar. Dice la Biblia, dice, airaos, pero no pecáis.
¿Puedo decir algo?
Enójate,
algo,
pero no pecáis.
Te voy a decir algo bonito.
Ya,
espérate,
pido de antemano una disculpa. Eres la vieja más cagante que conozco. Es que te juro que eres... Porque aparte te digo una cosa.
No,
ubicas esas mulas, güey, que las jalan y le hacen... y echa las nalgas para atrás, rejegas, necias y tercas, eres tú.
Deja de evangelizar a la gente.
Nunca puedes aceptar un error.
Es que ya dije perfecto, no voy a lo que no me invitan.
Claro que no te invitan.
Voy a lo verdadero importante. Y es tan rico no saberse presionado. Por ejemplo, yo no me siento presionada por ti.
Claro
yo
que
creo
no.
Que tú por mí. Eso es lo más rico.
Claro que no.
Y mi grupo es así. No nos
pero
sentimos
no está
presionada.
Padre.
¿Según quién?
Bueno,
yo
Lo que no podemos negarle es que es auténtica.
Lo que pasa es eso que no se le puede negar. No lo robaste, lo heredaste.
Que es auténtica.
La autenticidad es prima hermana de la huevonés. No. ¿Ok? Nada más te lo digo.
Ni siquiera es eso.
Y ya. No me voy a seguir exhibiendo en Radio Nacional.
Yo digo que como amigas se inviten un café.
De esta mujer no me vuelve usted a hablar, pastor. No me vuelve usted a hablar. Punto.
Creo bastante que los momentos más que importantes los hemos vivido.
Aparte, ¿qué dijo el pastor hace ratito?
Seguro.
Los amigos...
Tú acércate a Dios primero, en lugar de estar diciendo estas cosas.
Un amigo real no te celebra cuando te estás destruyendo. Te confronta, te corrige y te levanta. Estoy agotada de estarte corrigiendo.
Te tienes que acercar más a Dios.
Ese siempre va a ser un buen consejo para todo el mundo.
Bueno, qué buena conversación, pastor.
Buenísima.
De esto, Mauricio, va tu podcast.
Así es, Búsqueda Interior. Todos los martes tenemos un episodio nuevo. Estamos muy contentos porque la gente lo está escuchando. Recibimos testimonios maravillosos. Recibimos además consejos de qué temas quieren que tratemos. Escríbanos en nuestras redes sociales, Búsqueda Interior, todos los martes, todos los viernes un nuevo episodio donde tratamos temas que construyen, procuramos construir, procuramos edificar, dejar algo que realmente mejore la vida de las personas.
¡Qué bonito!
Es padrísimo, de verdad se los digo, el podcast de Mauricio Sánchez Scott. Y aparte, él es pastor en el grupo VEA.
En Iglesia VEA estamos todos los domingos, 9, 11 y 1 de la tarde, en Pabellón Altavista, que estamos, es el nuevo campus. Quienes quieran escuchar de la palabra de Dios, sin religiosidad, sin denominaciones, pura palabra de Dios, los esperamos el domingo a que recibamos una palabra y cada quien la discierne, la digiere, si le sirve, ahí nos vemos, y si no, pues que sigan un camino en una búsqueda espiritual para poder crecer integralmente cuerpo, padre, alma y espíritu.
Fíjate. Esto es. Gracias, pastor.
Gracias por la invitación.
Fueras a ese.
Dice Lulu. Coincido, Marta. Rebeca es cagante.
Esa me ha de odiar.
Ok. Y luego dice alguien.
Bloquea esa
ustedes
pesada.
Ustedes dos como partidos políticos, dice Pablo, en la Cámara de Diputados. Se pelean, pero al último se van a comer juntas.
Eso 100%. Claro.
Eso 100%. Y dicen que no pueden de amor con
nosotros.
¿Quién fue
la que dijo? Coincida contigo, Rebeca, que bloquéala. Pero en este momento.
Sí, dile, si eres mi amiga, bloquéala.
Bloquéala. Esos comentarios imbéciles. Y gente ignorante.
M, no, ¿cuál M? Mauricio Sánchez Scott.
Mauricio.
Ya no puedo la risa.
Mauricio es Scott en todas las redes sociales.
¡Mauricio!
Muy
mal. No, les vino muy mal el tema, no, ¿eh? Les vino muy mal el tema de la amistad, ¿eh?
Fuera de control. Mauricio S. Scott.
Yes.
En todas las redes, el podcast Búsqueda Interior. Una producción, por cierto, de Marta de Baile.
De Marta de Baile.
Eso, que no se diga.
Escuchen lo que los temas están brutales.
Exacto, brutales, de verdad.
Y escríbanos y déjenos saber qué conecta con ustedes, qué tema les interesa tratar, porque queremos seguir construyendo un espacio que sea un espacio de bendición.
De acuerdo. Sí, ya. Paz y serénense.
Gracias, queridas amigas.
¿Cómo se llama la que me dijo otra vez? Otra vez.
Quiere el nombre. Quiere el nombre. No
dice,
se lo des.
Lulu.
Lulu. Ay, o sea, Lourdes.
Sí.
O sea, Lourdes.
Bueno. Déjales mi cuentaviente. Con mis cuentavientes no te metas. Ok.
No es cierto, Lourdes. Ahí les va. Mando un beso enorme.
Ok. Fui a conseguir un picudo en recursos humanos. Ok. Trabajó 18 años para HSBC. Estudió psicología organizacional en la Universidad de Harvard. Tiene 20 años de experiencia ayudando a empresas en todo el mundo como Google y Samsung y JP Morgan y L'Oreal para alinear lo que prometen con la experiencia laboral real. Hoy viene Kristen Turner a decirles cómo se consigue el trabajo de tus sueños al volver.
Entra a www.radio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La Radio. En su mejor versión.